En Subversiones, el periodismo ambiental tiene agenda propia. Sala de prensa ambiental, en el ojo de la tormenta.
Nos queman las sierras, todo lo vivo.
Escucho el dolor del bosque.
Mi corazón está en llamas.
Y siento el dolor en mi pecho.
Mi corazón está en llamas.
Los árboles lloran al
y en Subversiones, como los últimos martes de este 2024 venimos haciendo, abrimos el espacio de Sala de Prensa Ambiental, ya en comunicación con Dani Díaz Romero. Daniel, que está en algún lugar de nuestro monte nativo. Lo saludamos. ¿Cómo estás, querido?
¿Qué tal, Pablo? Aquí, ¡vamos! Audiencia. Muy buen martes.
Yo tengo la postal imaginaria, ¿viste? Pero la radio está para eso, ¿no? Entonces, realmente, sabemos que estás ahí en un lugar donde no hay señal, donde el GPS no responde, rodeado ahí por otros guardianes del monte, y desde ahí salís, ¿no?, en cada emisión.
Efectivamente, Pablo, ahora estoy subido a un tabaquillo, justamente, para poder lograr señal y comunicarnos.
Imagino un fogón en estos días que siempre se mantiene encendido.
Por supuesto, con la barba crecida ya.
Sí. Bueno, ¿qué nos trajiste para hoy? Sabemos que es una de esas buenas noticias, ¿no?, que cada tanto podemos dar.
Así es, en esta búsqueda incesante de noticias, porque no todo tiene que ser malas noticias en cuestiones ambientales, efectivamente, Pablo, traemos una muy buena noticia, creo, para la provincia de Córdoba, para los vecinos que se comprometen, para las asambleas que se mantienen activas en el territorio provincial, y tiene que ver con una sentencia judicial surgida del propio Poder Judicial de la provincia en un proceso larguísimo, en un conflicto larguísimo de 11 años, en donde específicamente vecinos de las localidades del Manzano, Agua de Oro, Villa Cerro Azul, dijeron desde hace 11 años y se mantuvieron firmes en eso de que Candonga no se toca, este eslogan que no suena tan familiar.
Una larga lucha de la cual hemos dado cuenta una y otra vez aquí en Subversiones, que ha tenido diferentes momentos, ¿no? Un proceso judicial larguísimo, ¿no?, de más de 10 años.
Efectivamente, Pablo. Bueno, finalmente llegó una sentencia judicial y, si te parece, vamos a conversar sobre este tema con nuestra invitada de hoy. Ella es Lucía Castellano, es arquitecta, docente universitaria y además integrante de la Asamblea Vecinos del Chabascate. Así que, si te parece, la saludamos. Hola, Lucía, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes y muchas gracias por la llamada.
Gracias por atendernos.
Bien, Lucía, recién mencionábamos esta historia, este largo conflicto, desatado a partir de una autorización de parte de quien fuera secretario de Ambiente de la provincia, un hombre muy ligado al ex gobernador Juan Schiaretti. Estamos hablando de Raúl Costa, que fue condenado hace unos meses, en abril, a 3 años de prisión condicional por la autorización de desmontes en la localidad de San Antonio de Arredondo, ¿sí? Una causa gemela, podríamos decir, a la que afectó a los vecinos de Sierra Chica, porque autorizó un desmonte a partir de una resolución en una zona roja para habilitar la construcción de un country. Lucía, ¿nos podés hacer una breve síntesis de qué sucedió en las cercanías de Candonga con Ticupil Sociedad Anónima y Raúl Costa en estos 11 años?
Sí, mira, lo que sucedió es que en el año 2010 Raúl Costa autorizó la construcción, o sea, él autoriza un aviso de proyecto para un emprendimiento en Candonga, que es una zona roja, que es cabecera de cuenca del río Chabascate, del cual nos abastecemos. Y bueno, este señor autorizó ilegalmente ese emprendimiento en esa zona roja. Nosotros desde el año 2013 comenzamos una lucha en la justicia, porque, digamos, todos los trámites anteriores no dieron resultado, entonces acudimos a la justicia, hicimos una denuncia penal contra Raúl Costa, que está esperando que se concrete ese juicio, y iniciamos un amparo ambiental, que es el que ahora ha salido esta sentencia que vos comentabas. Después de muchísimos años, o sea, 11 años empujando trámites y presentaciones y demás, bueno, finalmente la Cámara Cuarta decide que, o sea, dictamina que el emprendimiento es ilegal, que no debió haberse autorizado porque es una ilegalidad manifiesta, que además la caducidad de la resolución 1200 cae de pleno derecho porque, más allá de lo ilegal que era, tenían una cláusula que debían presentar un seguro ambiental en el término de 90 días. No presentaron nunca ese seguro, por lo cual la autorización caía de pleno derecho, o sea que todo lo que han hecho ahí es ilegal, de punta a punta. Bueno, nosotros seguimos con la denuncia, logramos que en el año 2019 se dictara una medida cautelar, donde ordenan paralizar todas las obras, porque si alguien empezó a construir, esa medida nunca se respetó. Hemos hecho más de 30 denuncias en Policía Ambiental, y finalmente, en febrero de este año, la Cámara ordenó una pericia, y en esa pericia se vio claramente la ilegalidad y cómo esta empresa ha desobedecido una orden judicial. Así que bueno, creemos que a partir de esa pericia y con todas las pruebas que hemos ido aportando, han sido insumos para llegar a este fallo donde dice que cae la resolución 1200, que es ilegal, que nunca debió haberse autorizado, y bueno, todo lo que este fallo significa para nosotros.
Claro. Hay, digamos, en la experiencia y en este antecedente tan importante de la lucha de ustedes en la zona ahí de Agua de Oro, digamos, habla de los caminos sinuosos que han tenido que ir recorriendo dentro del poder político y también del poder judicial, ¿no? Porque, como ustedes plantean, digamos, hubo diferentes instancias, una de ellas de un juez de Jesús María, ¿no? Que había fallado que era legal el emprendimiento. Y también sé que hay algo que se está tramitando en el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba en relación al ERCEP, ¿no? Que este organismo que muchas veces también actúa teóricamente, ¿no? Como un árbitro con una representación de los intereses de la sociedad, pero que siempre están obedientes a los poderes empresarios, ¿no? Sé que también ahí hay otro vericueto legal en juego.
Sí, tal cual. Bueno, lo que mencionás del juez Sartori y Jesús María, que en primera instancia nos dijo que no teníamos razón, que estaba todo bien. Bueno, esto obviamente se apeló y luego fue a la Cámara Cuarta de Córdoba, que es la que después de tantos años llega a este fallo, ¿no? A este dictamen. Y por otro lado, el tema de la ERCEP es porque en el año 2018... o de fines del 2017, el ARCEP autorizó una obra de tendido eléctrico subterráneo ahí en el predio, que pasa a muy poquitos metros de la capilla. Hay que recordar que la capilla de Candonga es un monumento histórico nacional que también estaba en riesgo. Entonces, esa obra nunca se debió autorizar porque no hubo estudio de impacto cultural, no hubo ningún trámite en cultura de la provincia, impacto ambiental. Digamos, en un proyecto que ya estaba judicializado se aprueba una obra de tendido eléctrico subterráneo. Abrieron zanjas ahí frente a la capilla. Bueno, eso originó que hiciéramos otro amparo, y ese amparo, bueno, ha hecho todo su recorrido y ahora está a fallo. O sea, falta que también dictamine el Tribunal Superior de Justicia sobre ese amparo. Claro. Es la otra causa que tenemos pendiente. Esa y el juicio a Costa.
Claro, claro. qué camino, ¿no? Bien. Sinuoso. Está bueno, por ahí digo, Dani, esta idea de insistir, sí, ¿no? y seguir abriendo frentes de diferentes instancias, porque, bueno, muchas veces hay como una respuesta cerrada de los poderes.
Exacto, sí, Pablo, y me imagino
muy importante
que...
Este mensaje como de sostener la lucha, claro, porque en tantos años de rebotar contra distintos funcionarios y demás, es como que uno empieza a cansarse. Y pero bueno, siempre pensamos, tenemos razón, estamos defendiendo algo que no es solo para nosotros, sino para el bien común de las generaciones que vendrán. Entonces, bueno, de alguna manera nos da como un cierto aliciente de decir que vale la pena la lucha. Hay muchas asambleas en la provincia de Córdoba que están con causas similares a la nuestra. Y bueno, como un mensaje de decir, no sé, hay alguna posibilidad de lograr justicia en algún caso. Por supuesto que esto también tiene sus vericuetos, ¿no? Este fallo no es que nos deje 100% conforme, porque hay 23 casas que están iniciadas y la orden dice, o sea, el fallo dice que pueden terminar esas construcciones. Eso a nosotros no nos deja muy conforme porque... Lo que uno pretende ante semejante daño ambiental es una remediación, sí, no que continúe una obra. Así que bueno, parece un detalle, pero estamos viendo qué medida vamos a tomar con relación a eso, porque digamos, la intención nuestra es la protección del monte nativo. El monte ha sido afectado, no se puede seguir construyendo. Sí. Así que bueno, esa es una de las cosas que tenemos ahora pendientes para resolver.
Bien, Lucía, recién mencionábamos que esta obra venía motorizada, además de por el ex secretario de Ambiente de la provincia, Raúl Costa, por Ticupil Sociedad Anónima. ¿Ustedes lograron establecer quiénes están detrás de Ticupil Sociedad Anónima?
Mira, en realidad la única cara visible que tenemos es Alberto Españolo, que es quien representa a la empresa, pero como es una sociedad anónima, hay muchos comentarios de quiénes podrían estar integrando esa sociedad, pero no tenemos datos concretos de quiénes son. O sea, ellos están bajo la figura de una sociedad anónima. Entonces no se sabe quiénes son sus socios. El que responde, digamos, legalmente es Alberto Españolo. Uh-huh,
claro. Y te pregunto, volviendo al fallo judicial, esta idea de que es, ¿cuántas casas nos dijiste que están ya construidas y cuántas en proceso de construcción?
Mira, hay iniciadas en proceso, digamos, algunas más terminadas que otras, uh-huh, 23. Uh-huh. Pero una cosa que me parece importante dejar en claro es que hace 5 años hubo una medida cautelar que imponía suspender las obras. En ese momento había 9 casas. Uh-huh. O sea que hay 14 construcciones que se han construido en absoluta violación de una orden judicial. Es más, algunas de esas casas están recién iniciadas, tienen, no sé, 3 o 4 hiladas de ladrillo, no son casas, son inicios de construcciones. Incluso piletas y cosas, no sé, que de esas 23 obras que están en distinto tipo de avance, consideramos que las 23 son ilegales, pero hay 14 que son de una ilegalidad brutal, ¿no? Porque con una orden concreta de suspensión de obras no la respetaron y siguieron construyendo. Así que mira, para que te des una idea, cuando fue la pericia, que fue en febrero, estábamos ahí con el perito judicial, el oficial de justicia y demás, y delante de nuestras narices pasa un camión de la costanera llevando materiales de construcción. O sea, más evidente que están construyendo no podía ser. O sea, la violación a la ley es terrible, es tremenda, y sin ningún tipo de cuidado, ¿no? O sea, es eso, es como que es demasiada la ilegalidad. Este señor, no sé, o esta empresa, obra con una impunidad que uno no sabe cómo puede ser que no respete ninguna orden, ninguna ley, nada.
Bien. Y en este caso, Lucía, ¿tuvieron el acompañamiento de los municipios locales en todo este proceso?
Mira, la comuna del Manzano es la que ha dado el servicio de recolección de residuos en ese lugar. Los otros municipios no tienen mucha incidencia porque en realidad Candonga está en una zona gris, es decir, no pertenece a ninguno de los ejidos. Es una zona pretendida por el Manzano y por eso el Manzano dijo que le iba a recolectar los residuos como un servicio que presta, pero digamos que la autorización ha sido de la comunidad regional, Colón, bueno, donde obviamente en esa comunidad están representados todos los intendentes de los pueblos, ¿no? pero bueno, como te digo, el manzano es el único que dio una factibilidad de recolección de residuos. Municipio de Agua de Oro y de Cerro Azul no se han expedido, no han manifestado nada. Digamos, ahora sí nos han manifestado su apoyo cuando hicimos nuestro festejo por este fallo. Bueno, hay que ver también que son autoridades nuevas, ¿no? Que ha habido un cambio político en estos pueblos.
Claro.
Así que, bueno, aparentemente contamos con el apoyo de estos nuevos funcionarios.
Digamos, ahora restan varias causas que recién enumerabas, ¿no? Pero particularmente con esta y la imposibilidad de seguir construyendo, pero con la salvedad de que pueden terminar las construcciones iniciadas. O sea, de alguna manera, hay ahí una contradicción entre decir que todo este proyecto está viciado de nulidad por cómo fue llevado adelante el trámite y también por estar en zona roja. Digo, me parece que ahí, ¿no?, habla un poco de con los intereses económicos que uno piensa que están en juego, ¿no?, de Ticupil y de los que han comprado lotes ahí, y que esto debería haberse erradicado de entrada, pero ante eso, como, bueno, no hay una reparación del daño, e incluso, digamos, quedaría afectado por todo lo que ya se hizo y por lo que significaría que en ese lugar, bueno, de golpe tengas un montón de gente viviendo con todas sus necesidades, con todos sus desperdicios, etcétera.
Sí, por eso nosotros estamos viendo, tal vez todavía tenemos una instancia judicial que sería la casación, que ya Ticupil dijo que ellos iban a presentarla, o sea, porque ellos quieren que si hacen 23 casas, ¿por qué no pueden hacer 150? Bueno, nuestra posición no es esa precisamente, sino que si es falla una cámara diciendo que está todo mal, que todo es ilegal, que rompieron el monte, que no respetaron las leyes, bueno, se espera una remediación y no que terminen obras que están recién iniciadas, algunas de ellas. Así que esto todavía sigue, porque digamos que este fallo no es una sentencia que ha quedado firme. Hasta que no se cumplan todos los plazos de casaciones y demás, no está firme la sentencia. Claro. Es lo que hasta ahora hemos logrado, que de cualquier manera nos parece que es muy importante, porque sí, es la primera vez que una Cámara reconoce la ilegalidad de un emprendimiento, como sabemos que están pasando en todas las sierras chicas y en toda la provincia, ¿no?
Claro.
Y siguen para adelante y nadie los para. Entonces, creo que es una buena señal, pero, como te digo, nos queda ese puntito flojo ahí que estamos analizando qué instancia judicial vamos a seguir haciendo con esto, ¿no?
Bien.
Es posible que presentemos una casación o lo que corresponda hacer, ¿no? Porque no nos conforma esto de todo un fundamento que dice que está mal, que no se debió haber hecho, que la ilegalidad es manifiesta, que el daño al monte, no sé qué, pero terminan las 23 casas, o sea, es como... Ese punto no nos deja del todo conformes. Si bien lo mismo nos parece que es un logro importante, que lo festejamos y todo, pero bueno, estamos viendo qué hacer con eso.
Bien.
Sí, en el sentido que mencionabas, Lucía, me parece que es un faro en donde se pueden mirar las diferentes asambleas, ¿no?, que están en los territorios provinciales. Una por
eso
este
es una de las cosas
fallo
que más nos parece positiva, porque creo que, no sé, algún funcionario va a pensar dos veces antes de firmar algo que no corresponde, y algún empresario va a pensar si puede o no seguir no respetando órdenes judiciales. O sea, es una señal, me parece que es importante, es un paso bastante grande, por eso nos parece importante como una lucecita, digamos, de esperanza para otras luchas y otras asambleas. Nosotros estamos en contacto con muchas otras asambleas de la provincia en distintas luchas y bueno, nos parece esto, ¿no? Como que no es un logro solamente nuestro, es un logro colectivo, porque tenemos mucho apoyo. Y entonces, bueno, como queremos compartir esa alegría, por una parte, con esta salvedad que te digo de esas 23 casitas, que no son casitas precisamente, pero bueno, es una señal importante, ¿no? Como un antecedente que a lo mejor, no sé, no se puede seguir haciendo lo que quiera cada uno. Hay que respetar alguna ley.
Tengo, Lucía, acá un mensaje de un oyente que dice: estoy escuchando atenta a las cuestiones de la asamblea. Ahora pregunto, las personas que adquieren los terrenos, ¿quién les puede brindar información de que esos terrenos están en litigio? Me pongo en el lugar de la gente que construye. Esto lo pregunta Nora de Güemes. ¿Qué visión tienen ustedes un poco de la gente que, bueno, que de alguna manera terminó adquiriendo un lote y construyendo ahí a pesar de la lucha y de todas las contingencias judiciales que se dieron.
Mira, yo creo que ese es un conflicto que van a tener que afrontar entre privados, porque en realidad ahí no hay ningún lote. O sea, justamente la información que da Catastro a partir de informes que pide Policía Ambiental es que no hay ningún loteo aprobado. O sea, nadie ha comprado un lote. Tendrán un boleto de compraventa, no sabemos en qué condiciones han vendido, qué han vendido, no sabemos. Pero digamos que legalmente hay un solo dueño de todo eso, que es Empresa Ticupil y Alberto Españolo. Entonces, si él vendió un lote, no sé qué vendió, porque no hay loteo, no hay ningún loteo aprobado. O sea, es un solo predio. ¿Bajo qué condiciones vendió? No tenemos idea. Es como son contratos privados a los cuales no tenemos acceso. Creemos que hay boletos de compraventa. Escritura no hay, porque no hay subdivisión, digamos. Es un solo predio, son 150 hectáreas más o menos, y con un solo dueño. O sea que el responsable de todo eso es Ticupil y Alberto Españolo. ¿Y qué vendió? Yo calculo que las personas que han comprado tendrán que pedirle, no sé, cuentas a quién les vendió, en qué condiciones vendió, si sabían ellos que estaban comprando. Eso no lo sabemos, son cuestiones privadas, digamos, nos exceden.
Bien. Lucía, la última pregunta, al menos de mi parte. Esta autorización que dio el ex secretario de Ambiente era en la naciente de un río, nada más y nada menos, del río Chabascate, en zona roja de máxima protección por la ley de bosques. Y este mismo funcionario espera un segundo juicio por abuso de autoridad. Recién decíamos, en abril de este año fue sentenciado a 3 años de prisión condicional. Nos explicaban los abogados que en el caso de que hubiera un segundo juicio y una segunda sentencia condenatoria, la prisión pasaría a ser efectiva. Digo, ¿ustedes están conscientes que están a un paso de también poner otro mojón histórico en la provincia de Córdoba en cuanto a las luchas ambientales?
Me parece que sí, porque realmente que un funcionario de la provincia, con lo que ha significado el gobierno de la provincia en todos estos años, sea puesto en tela de juicio por la justicia, sea condenado por haber, digamos, violado las leyes, y bueno, es una señal. Como te digo, para mí todas estas son señales que no se puede seguir haciendo cada uno lo que quiera, y acá hay que respetar la ley. O sea, sí, sabemos que Costa tiene ya, nosotros presenciamos el juicio que le hizo a Darza, y bueno, a Darza y nosotros hemos hecho la denuncia prácticamente en la misma fecha, año 2012, 2013. Y bueno, ahora estamos esperando que se concrete su juicio, porque no puede pasar 11 años sin que un juicio se resuelva, porque tiene muchas consecuencias. O sea, la verdad es que el daño que se ha hecho es tremendo. Así que, bueno, sabemos también que Costa ahora está de vacaciones, está en España, así que, bueno, cuando vuelva de sus vacaciones, esperemos que se concrete el juicio.
Claro, claro. Quería agregar algo más. Cuando, digo, hablamos de funcionarios políticos, ¿no?, como el caso de Costa, de organismos como el ERSEP, ¿no?, de ciertos jueces también dentro de los operadores de la justicia, y la connivencia con el empresariado, ¿no? Porque por ahí hablamos, lo nombramos a Alberto Eduardo Españolo, y hay que decir que, bueno, que es un importante economista, empresario, que fue, por ejemplo, presidente del Banco Nación durante las presidencias de Carlos Menem y de Eduardo Duhalde, ¿no? Digo, como para tener también un mapa, ¿no?, de cómo se mueve el poder y de que estas cosas, bueno, tienen que ver con cuestiones económicas, con negocios inmobiliarios, y al mismo tiempo con asociaciones que permean espacios que no deberían estar contaminados justamente por intereses privados.
Exactamente. No se puede poner por encima del interés público, de la salud y de los derechos de las personas, no se puede poner un interés económico de un particular que, bueno, que ya sabemos el historial que tiene, y que sea inmune, ¿no? Realmente, o sea, yo creo que el empresariado también tiene que empezar a tomar conciencia de que no puede hacer lo que quiere, que la economía está todo bien con sus negocios, pero hay vidas de por medio. Nosotros hemos sufrido la inundación del año 2015, que fue tremenda. Acá en Cerro Azul nos quedamos aislados una semana, se volaron los dos puentes. O sea, fue tremendo eso, sin las 308 casas, con toda la afectación del monte que se está haciendo allá arriba en el naciente de cuencas, esto va a ser peor. La sequía, el río tiene una bajante tremenda en este momento, y entonces seguir desmontando así para que alguien se llene los bolsillos es como que no es admisible, ¿no?
Totalmente. Bueno, Lucía, de nuestra parte, habíamos cuando salió el fallo lo habíamos contado al aire, pero bueno, queríamos esperar la oportunidad de tratarlo ahora con un poco más de profundidad, bueno, en este diálogo que propuso Daniel desde Sala de Prensa Ambiental, así que bueno, muy contentos y abrazamos la causa y a todos los que han sostenido esta lucha, muy significante, ¿no?, para todos los conflictos territoriales que vivimos aquí en Córdoba.
Bueno, yo quiero agradecerles el espacio realmente, porque darle difusión a estas cosas me parece que es muy importante, y digamos que los medios oficiales no suelen ser los que más espacio nos dan, así que bueno, muchas gracias por permitirnos difundir esto.
Gracias.
Gracias.
Gracias, Lucía.
Bien, Dani, bueno, un informe realmente muy, muy significante, ¿no? Relevante e inspirador, ¿no? De lo que venimos diciendo, deben ser el sostener, el perseverar frente a un poder que funciona de una manera muy viciada, contaminada, entre intereses privados, económicos, organismos públicos, estatales, operadores judiciales, que bueno, que han hecho de Córdoba justamente uno de los lugares más depredados, más colapsados ambientalmente.
Tal cual, Pablo, producto de la obstinación, del convencimiento de estos vecinos que se organizaron, vecinos y pobladores de localidades como El Manzano, Agua de Oro, Villa Cerro Azul, que vieron que de un día para el otro funcionarios de la provincia autorizaban la construcción de centenares de viviendas en la naciente del río que los abastece de agua, ¿no? En una zona roja, digo, tiene todos los condimentos, incluso una larga historia de impunidad también, ¿no? Que, bueno, esta asamblea, la Asamblea de Vecinos del Chabacate, logró que un tribunal de la provincia se expida y termine diciendo que la resolución que había establecido el ex responsable del área ambiental de la provincia quedaba nula por ilegalidad absoluta, ¿no? Digo, me parece que es muy importante en estos tiempos donde, por ejemplo, ya estamos con el RIGI en las espaldas, en los territorios. Entonces, me parece que los conflictos territoriales se van a multiplicar y el ejemplo de los vecinos del Chabascate es un faro para las asambleas en los territorios.
Totalmente. Muchas gracias por el informe, Daniel, y esta buena noticia que podemos compartir hoy aquí en Subversiones.
Un abrazo, Pablo. Nos encontramos el martes.
Hasta pronto. Hasta el próximo martes, Dani. No.
Hace mierda todo y vos callas.
Si querés conocer más de la Sala de Prensa Ambiental, entra en www.periodismoambiental.com.ar. Gracias al aporte de nuestros lectores, podemos financiar un periodismo incisivo y con agenda propia.